Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, estamos en Onda Madrid, somos los de las 10 de la mañana, estamos teniendo muchísimas invitados en este día de San Valentín y por supuesto nuestro juego de agudeza visual, que tiene como protagonista un pedazo de corazón que le ha plantado un rato en la cara de alguien, en fin, no sé yo.
Y Sergio Ramos, que hoy juega Champions, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, bueno, en fin, ahora juega para un equipo de París.
Bueno.
Pero bueno, cuando hicieron esta foto vivía en Madrid.
Ya.
Y estaba, pues, como se decía antiguamente, de novios.
Y muy necesitado un corte de pelo. Pero aparte de esto, vale.
Estaba ahí con una chica y entonces de lo que se trata es de investigar de quién se trata. ¿Es Blanca Romero? ¿Es Amaya Salamanca? ¿O es Lara Álvarez?
Ahí estamos. ¿Y cómo van las votaciones?
La menos votada sigue siendo Blanca Romero, 19%. Bueno. Le siguen votos, casi un 30%, el 29% Amaya Salamanca y con el 52% Lara Álvarez.
Que está encabezada desde el primer momento.
Sí, desde el primer momento.
Pero de aquí a la 1 menos 5 a lo mejor varían las cosas.
Esto ya sabes que a veces ocurre, otras no, lo iremos contando. Puede ser cualquiera de las tres.
Y todo depende del resultado final, de lo que hagamos, de lo que votemos.
Eso
entramos
es.
En arroba buenos días OM, observamos la fotografía. Nos quedamos un poco flipados con Sergio Ramos, pero luego observamos el corazón y decidimos.
Hay alguien a su lado, ¿eh?
¿Ah?
Pero, claro, se nos ha ido un poco la mano con el corazón.
Se te ha ido a ti, como no hables en plural.
Es que los reyes, los diseñadores, hablamos siempre en plural porque...
Plural majestático, como el papa. Ahí lo tienes. Bueno, es Blanca Romero, es Lara Álvarez o es Amaya Salamanca.
En un ratito la solución, a la 1 menos 5, pero mientras tanto... se puede seguir votando.
Venga, estupendo, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a fijar ahora en una fundación, en la Fundación Fabre, que todos los años organiza un evento con el fin de recaudar fondos para un proyecto concreto. El próximo evento es una cena benéfica que se va a celebrar el 3 de marzo en el Hotel Intercontinental y que tiene como objetivo obtener becas de educación para niñas en Guatemala. Tenemos ya con nosotros a Gracia Regojo, que es la directora ejecutiva de la Fundación Fabre. Gracia, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y felicidades además porque cumplís vuestros primeros 20 años como fundación.
Efectivamente, 20 años y tenemos muchas ganas de celebrarlo.
No me extraña. Oye, cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo surge la Fundación Fabre?
Pues mira, la Fundación Fabre es una fundación familiar que surge a raíz de la muerte de mi madre. Mi madre murió en un accidente de tráfico, de una manera un poco trágica, así, en el año 98. Y entonces, cuando ella muere, pues empezamos a recibir un montón de cartas de gente que ella había beneficiado y había ayudado y había, pues eso, con una labor un poco muy discreta, pues había hecho mucho bien a su alrededor. Entonces pensamos que eso había que mantenerlo en el tiempo y que pues eso, que hacer pervivir esa labor de mi madre. Entonces, pues mi padre y todos los hermanos fundamos la Fundación Fabre, que es el acrónimo de Fundación Ana Bacardí de Regojo, y entonces pues empezamos a trabajar e intentamos procurar pues mantener esa siembra de bien que hizo ella a lo largo de su vida.
Bueno, ¿cuántas personas habéis ayudado en estos 20 años?
Pues mira, tenemos, o sea, beneficiarios más de 2 millones de personas, entonces es mucha gente también a lo largo de muchos países que hacemos proyectos, trabajamos pues en cooperación al desarrollo en 5 países que son Guatemala, Bolivia, Perú, Costa de Marfil y Cuba. Y luego trabajamos en proyectos de apoyo a la familia en países como Letonia, Estonia, Lituania, Croacia, Ucrania, Rusia, bueno, Bielorrusia también. Y luego trabajamos en proyectos de sensibilización y educación al desarrollo en todas nuestras delegaciones de España, que son Madrid en primer lugar, que es donde tenemos la sede social, que trabajamos con muchos colegios, tanto públicos como privados, pues intentando dar a conocer la Agenda 2030, los ODS, hacer a los niños solidarios, que tengan una sensibilidad especial con la pobreza, que eso se transforme en unas actitudes en la vida. Y luego trabajamos también pues en Navarra, en Castilla y León y en Galicia, que son las otras sedes, pero fundamentalmente en Madrid.
Oye, Gracia, ya hemos dicho que este año esa cena benéfica que se va a celebrar el próximo 3 de marzo en el Hotel Intercontinental tiene como objetivo obtener becas de educación para niñas en Guatemala. ¿Cómo decidís los proyectos a los que os vais a dedicar?
Pues mira, en primer lugar, nosotros estudiamos muy bien, o sea, trabajamos siempre con ONGs en terreno, porque nos parece que es quienes conocen mejor la realidad. Entonces, seleccionamos muy bien a esas ONGs, primero porque tienen que tener los valores que tenemos nosotros, tienen que trabajar con mucho rigor y con mucha responsabilidad y pues hacer un uso muy, muy serio de los fondos que mandamos. Son ONGs a las que hacemos un seguimiento muy de cerca, vamos mucho a terreno, de hecho ahora están en terreno 3 personas de Fabre. Las seleccionamos y fundamentalmente las estudiamos que tengan rigor al trabajar y que no haya posibilidad de fraude en todos los fondos que enviamos.
Bueno, pues hablabas de las personas que están sobre el terreno. Una de ellas es Ana Frundarena, es voluntaria, tiene 23 años, es de Madrid y está en Guatemala. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que estás con una compañera también, con Alicia.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Alicia. Oye, Ana, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente en Guatemala?
Pues estamos aquí de voluntariado, estamos con Fundap, con uno de los socios locales de Fabre, y que tiene su sede en Quetzaltenango, es una ciudad que está al occidente de Guatemala. La verdad que comunicado está un poco regular, pero estamos muy contentas. Y lo que hacemos día a día, la verdad que es alucinante. O sea, vamos sobre todo a comunidades muy rurales, que realmente son los beneficiarios de esa ayuda económica que consigue Fabre. Y realmente nuestro día a día es igual, viajamos 3 horas a las comunidades cada día. Ali, por ejemplo, que la tengo aquí, es la que mejor conoce ese terreno en el tema de las becas para las niñas, porque ella está en ese programa concretamente y ella ha realmente visto lo que hay, lo que es.
Alicia, creo que este proyecto en concreto surgió a raíz del caso de una niña de 6 años que estaban tratando de vender en un mercado. Es tremenda esa situación que estáis viviendo allí.
Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo entendido yo. Desde luego es una situación muy impactante. Yo, por ejemplo, como cuenta Ana, viajo todos los días a terreno, despertándonos en horas un poco intempestivas. Y lo que vemos allí son situaciones paupérrimas. Llegamos a casas que apenas podrían ser consideradas casas, familias totalmente desestructuradas, en la que la mayoría de las veces el papel del padre, por ejemplo, no tiene gran importancia. Niñas que realmente tienen el auténtico deseo de estudiar, de ser médicas, de ser psicólogas, de ser astrónomas, pero que no pueden estudiar porque no tienen esa posibilidad económica. Entonces Fabre les brinda esa ayuda, y es que está bonito ver a las niñas con la sonrisa de oreja a oreja, que es que se les llena el corazón al tener la posibilidad de estudiar. Además de que el hecho de estudiar les da una posibilidad de futuro pues muy buena para a la hora de pues de abrirse las puertas a un mundo laboral más elaborado y salir de esas posibilidades tan conservadoras del matrimonio, de un embarazo prematuro, o sea, situaciones que se ven muy chocantes. Hemos visto niñas de apenas 12 años embarazadas o ya casadas que abogan por esa elección porque no les
claro,
queda
no tiene
otra,
más remedio,
realmente.
Claro.
Eso es.
Ana, ¿tú a qué te dedicas cuando no estás en Guatemala de voluntaria?
Pues yo justo me gradué de Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra el año pasado y empecé un trabajo en real estate, en activos inmobiliarios, y justo me dieron esta oportunidad de irme a Guatemala. La verdad que siempre me ha encantado y siempre he participado bastante en Fabre. Desde que era bastante pequeñita, la verdad que siempre me han dado esa oportunidad, he tenido muchísima suerte y me encantaba. De hecho, elegí estudiar relaciones internacionales porque me quería dedicar en un futuro a eso. Y cuando empecé en este trabajo, a mí no me gustaba demasiado porque no era mi camino. Entonces me ofrecieron esta oportunidad, dejé el trabajo y me vine a Guatemala.
Alicia, ¿y tú a qué te dedicabas y cómo entras en contacto con la Fundación Fabre?
Pues mira, yo he tenido la suerte de que a mí me ha puesto en contacto mi universidad de la Comunidad de Madrid, la Universidad Complutense. Yo estoy aquí a través de un convenio que tiene mi universidad con la Fundación Fabre y entonces todo ello me lo han tramitado Fabre para venir aquí con Fundar. Pero yo sigo estudiando, yo continúo haciendo la carrera de Relaciones Internacionales, al igual que Ana.
Y ahí estaréis las dos haciendo un trabajo sobre el terreno fantástico. Por cierto, ¿qué hora es en Guatemala, Ana?
Las 5:20 de la
mañana.
Madre
mía, de la mañana. O sea que, pero funcionáis más o menos desde primerísima hora de la mañana, como estamos viendo, hasta que se acaba el trabajo, me imagino.
Eso es. Hay veces que nos despertamos a estas horas para ir a las comunidades y igual volvemos a las 8 de la tarde.
En fin.
Pero bueno, estamos felices.
Ana, Alicia, que sigáis haciendo esa labor tan estupenda que hacéis para la Fundación Fabri, sobre todo para esas niñas que en este caso hablamos de Guatemala y que viven una situación muy complicada. Enhorabuena a las dos y gracias por vuestra generosidad.
Muchas gracias.
Gracia, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Bueno, qué voluntarias más estupendas, ¿eh? ¿Cuántas tenéis? ¿Cuánta gente colabora normalmente con la fundación?
Pues mira, pues en cuanto a económico, donantes tenemos como alrededor de unos 150 y voluntarios tenemos unos 112 o así, divididos entre voluntarios internacionales y voluntarios nacionales.
Bueno, pues hay que contribuir un poquito más con fundaciones como esta que hacen tanto bien por todo el mundo. Tenéis una página web que es Fundación Fabre, todo junto, fundacionfabre.org. Ahí podemos colaborar con vosotros, ¿verdad, Gracia?
Ahí podéis colaborar y apuntaros a la cena. Y hay un apartado que pone Cena Fabre, allí están todos los datos, un vídeo del proyecto, un vídeo de Fabre, y se puede desgravar para la renta, se puede hacer de todo. O sea que animaros a la cena que va a ser muy bien.
Pues claro que sí, supongo que habrá un aforo limitado de todas maneras.
Sí, tenemos 300 personas
bueno
de aforo.
Podemos apuntarnos ahí en fundacionfabre.org para echar una mano a esta fundación que celebra sus primeros 20 años de vida, que ha ayudado a más de 2 millones de personas en estos últimos años, la mayoría mujeres o niñas. Así que, lo dicho, Gracia. Muchísimas gracias también por esa fundación, por esa labor estupenda que hacéis y nos vemos en esa cena.
Muy bien, oye, muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un beso
gracias.
Enorme. Hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera.
Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
No, no, voy. Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hasta ahora se está presentando en el Teatro Lara Migas de Migajas, una obra de teatro con dos actrices protagonistas que con mucho humor nos cuentan su historia para superar adversidades. En este montaje, Ruth Santamaría y Noemí Clement se meten en la piel de dos personajes que no pierden la ilusión ante nada y están viviendo escenas de lo más variopintas en busca de la fama, el dinero y el triunfo. Bueno, de todas estas escenas está participando o está siendo testigo de alguna manera nuestra compañera Gloria Talavera, que se ha ido hasta el teatro con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, estamos aquí en el Teatro Lara precisamente con las dos protagonistas, con Noemí Climent y con Ruth Santamaría. Buenos días, Teatro Lara. Y aquí todos los miércoles, después otro recorrido hasta Teatro del Barrio, así que os esperamos encontrar en muchas tardes en este show que habéis preparado, decís, con mucho cariño y en el que la gente quizás va a salir contenta porque no deja de ser una comedia, pero también reflexionando, ¿no? Buenos días.
Buenos días, exactamente. Estamos los miércoles a las 7:30 en el Teatro Lara. Una vez terminemos aquí, iremos al Teatro del Barrio, que estaremos los domingos a las 6:00. Y efectivamente, saldrán seguro, o intentamos, con ilusión, con alegría, con buen rollo, con energía, porque es lo que intentamos transmitir en nuestra obra, que es un alegato a la ilusión y a lo que mueve y a lo que y a la inyección de energía que supone para afrontar todo lo que la vida nos depara.
Migas de migajas, ese es el título que habéis elegido y quiero que le cuentes a los oyentes lo que se pueda, ¿no? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué texto? Precisamente con dos actrices que ya os hemos presentado con dos micrófonos.
Sí, pues es un poco nuestra historia, la historia de Bronte Producciones, que nació hace 5 años. Entonces, estas dos actrices, que somos Noemí Kleinman y Ruth Santamaría, todas las vicisitudes que nos hemos encontrado por el camino de productora independiente, con unos personajes de unos alter ego exagerados, muy cómicos, muy paródicos, a veces nos llaman la faimina y cansada por los micrófonos que tenemos mucho también, mucho momento de micrófono también ante el espectador. Entonces la historia en realidad lo que contamos es este largo camino al éxito que puede pasar en cualquier profesión, desde poner una panadería hasta intentar conseguir tu objetivo, las dificultades que nos encontramos en este camino. Entre ellas, pues de todo, desde enfermedades hasta cosas ajenas a nosotras mismas. Y bueno, como al final nos lo tomamos todo como con alegría, buen humor y venga, pa'lante.
Por eso decía yo que el público se va a sentir muy identificado, ¿no? Porque es un camino largo, arduo a veces, en el que si no le echamos humor, mal vamos.
Eso ha sido curioso en las conversaciones post-función, porque da igual que trabajes en correos o que no tengas una ilusión concreta que te toca en un lugar, ¿no? O bien porque te reconoces en esa búsqueda de la ilusión, o bien porque haces esa reflexión de qué importante es en la vida levantarse cada día con una ilusión. Y también hablamos mucho de la amistad y de lo importante que es el apoyo en la gente que te quiere y cómo te puede levantar en el momento que tú estás bajo, y ese equilibrio tan importante de la amistad, que para nosotras, vamos, es medicina.
Y decís que vais a vivir, ¿no?, escenas muy variopintas y vais a encontrar con todo tipo de personajes, artistas de lo más reconocido internacionalmente. Explícame.
Sí, bueno, ahí no queremos hacer mucho spoiler, pero sí, nuestras personajes doblan, triplican, cuadriplican personajes. Entonces, de repente estamos en una peluquería de Aluche o de repente estamos en un programa, en el programa más visto de la televisión, no quiero decir ni la cadena, como quien dice, un programa de estos que ya conocemos que son un poquito casposos y demás, pues de este tipo, encontramos ahí a otros famosos. Es que pasamos por de repente también estamos en un parque de atracciones haciendo otro tipo de personajes. No se van a aburrir porque cada momento damos algo diferente y se van a encontrar con personajes muy, muy diferentes.
¿Y el título por qué Migas de migajas?
Bueno, Migas de migajas realmente es lo que mejor refleja pues lo que tenemos que, con lo que nos tenemos que conformar en este periplo de la producción independiente, ¿no? De la pequeña producción independiente, sobre todo en el circuito madrileño, que es donde Bronte lleva 5 años, Bronte Producciones, ocupando teatros. Y bueno, Migas de migajas es un poquito lo que nos queda.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos protagonistas que hoy han querido estar con nosotros aquí en el Teatro Lara. Muchísimas gracias a Ruth, a Noemí, decíamos todos los miércoles en el Lara, después en el Teatro Barrio. Así que habrá que estar muy atentos a este título, Migas de migajas. Yo creo que es un título fácil de recordar en cuanto lo veamos en la cartelera. Dos artistas que van a dar vida a muchos personajes pasando por esas historias, ¿no? Y se habla de cómo superar las adversidades desde el humor, pero también desde el absurdo.
Bueno, pues teatro, siempre nos gusta tener teatro en este programa, en este caso, Migas de migajas. Y del teatro a las series que cada semana nos recomienda Clara Esteban en su sección Enganchados en Serie. ¿A qué te has enganchado esta semana,
pues,
Clara?
Me he enganchado a varias series, algunas de ellas son de Netflix. Estamos con Netflix así, de aquella manera, por esta política que va a entrar en vigor el día 21, de no compartir dispositivos. Veremos cómo le sale o veremos si lo, si lo consolida, si lo consuma, porque esto va a entrar en vigor además en poquitos países, entre ellos nos ha tocado España. Veremos si la gente está dispuesta a pagar la plataforma más cara de todas.
Es carita,
es muy cara. Y es que además el usuario extra te sale casi como una plataforma
nueva
más. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa con Netflix, pero bueno, Es verdad que es una plataforma que estrena constantemente cosas, uh-huh. Y yo voy a hablar de algunas, de algunos de esos estrenos, pero vamos a empezar por Disney Plus.
Venga.
Con Alaska Daily. Es la historia de una reputadísima periodista interpretada por Hilary Swank, a la que todos recordamos por el papel en Million Dollar Baby, pero bueno, que luego ha hecho muchísimas otras cosas. Se llama Aileen Fitzgerald, es el nombre de esta periodista, que es una auténtica estrella en su periódico en Nueva York, pero que cae en desgracia después de una investigación de corrupción que señala un alto mando militar, así que se queda, bueno, pues sin trabajo. Un viejo colega le ofrece entonces un puesto en un periódico local en Alaska.
¿A qué has venido, Stanley?
A ofrecerte trabajo.
Dios.
Contrato de un año, temas generalistas, sin condiciones.
No estoy tan desesperada.
¿En serio? ¿Cuándo has salido de casa por última vez?
Escribo mi libro.
¿Y qué pasará cuando acabes?
No lo sé, pero no me voy a ir a Alaska ni de coña. Es jugar en tercera división. Ya jugué en esa liga. Terminaré el libro y lo dejaré.
Venga ya, Fitzgerald. Eres una periodista de raza, una de las mejores.
¿De verdad? Tal vez no leas las noticias, pero resulta que soy una cutre y estoy cegada por mi ambición.
Bueno, pues después de escuchar este planteamiento, mucha gente dirá, si es que esto debe ser como Doctor en Alaska, pero con una periodista. Bueno, pues no, porque en primer lugar no estamos hablando de una comedia. El caso que va a ocupar a Aileen en ese periódico es el de los feminicidios que se están produciendo sobre mujeres, todas ellas indígenas, en la zona y la impunidad en la que quedan cada uno de esos asesinatos. Un tema serio que además sigue muy vigente en la actualidad. Vamos a recordar que Canadá, sin ir más lejos, hace nada se ha descubierto una fosa común con 250 cadáveres de niños indígenas de un internado católico. O sea que es un tema que en la zona, en el norte-norte de América, es una cuestión muy sensible, el del hostigamiento y asesinato de indígenas, que sigue sin ser suficientemente visibilizado en los medios de comunicación, y esto es lo de lo que va la serie de esto, y de la importancia de la prensa local, por supuesto, del crecimiento personal de esta protagonista, que tiene mucho que enseñar a sus nuevos compañeros de Alaska, a sus colegas periodistas, pero que también va a aprender mucho de esta experiencia. Es una serie que se va estrenando miércoles a miércoles. Tenemos de momento un solo capítulo, mañana tendremos el segundo.
Disney Plus.
Eso es, Disney Plus. Y ahora ya sí vamos con nuestro amigo Netflix. La peli original de Netflix de cara a San Valentín, una comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, Tu casa o la mía. Ellos son Debbie y Peter, se liaron una noche hace 20 años, pero luego han sido solo amigos, pero muy mejores amigos.
En fin, 20 años de amistad, 20 años. ¿Te lo puedes creer? Has tenido a la mejor amiga posible del mundo entero.
Lo mismo digo.
Que pases un feliz cumpleaños.
Lo haré. Eres alucinante.
Te veo en un par de días.
Bueno, se van a poder ver porque Debbie, que es una madre soltera superprotectora de su hijo adolescente y que vive en Los Ángeles, que era la ciudad original de ambos, tiene que ir a Nueva York para hacer un curso donde Peter se trasladó a vivir, ya sabremos por qué, y es un ejecutivo brillantísimo de éxito. Eso sí, está frustrado porque él lo que quería de verdad era ser escritor. Y por cierto, casualidades de la vida, Debbie siempre quiso ser editora. Con estos mimbres y con un contratiempo que hace que no se crucen en el camino, que en vez de reunirse en Nueva York, al final Peter se vaya a Los Ángeles para hacer de canguro del hijo de Debbie, ese adolescente, y que Debbie se instale en el superapartamentazo de Peter y conozca un poco la vida, el estilo de vida que él lleva allí, pues con estos mimbres se teje una comedia romántica que tiene mucha pantalla partida al estilo de Rod Hudson y Doris Day, ¿te acuerdas?
Mira,
de
sí.
Un pijama parados. Bueno, pues han hecho un homenaje, un bonito homenaje, y tenemos todo el rato esa pantalla partida con conversaciones telefónicas o videollamadas, porque los tiempos cambian, entre los dos protagonistas. Nos recuerda, bueno, pues a aquellas comedias románticas de Nora Ephron, protagonizadas por Meg Ryan. Bueno, pues un poquito esa línea. Si queréis celebrar San Valentín con una comedia romántica, pues aquí tenéis Tu casa o la mía. Y también Netflix ha estrenado la cuarta temporada de una serie que es de amor tóxico, no, lo siguiente, porque es, vaya, que estamos hablando de Yu, un auténtico psicópata obsesionado con encontrar el amor de su vida. Es una serie que empezó bajita, como una pseudocopia de Dexter, pero que ha ido tomando muchísima fuerza. Bueno, temporada tras temporada ha ido teniendo una pareja tras otra. Ha acabado aquello malamente, porque estamos hablando de un tipo peligroso que se toma sus relaciones de pareja muy mal o muy bien. Y en esta nueva temporada se traslada a Estados Unidos, de Estados Unidos a Londres, para borrar su pasado y tratar de empezar de nuevo.
Hola, tú. Ya no soy el encantador librero de Nueva York, ni el dependiente de Lea, ni el complaciente marido de las afueras. No, ya no. Permitidme que me presente. Me sometí a un pequeño refinamiento al cruzar el charco. Y vivir en Londres me ha permitido enterrar el pasado, por así decirlo. Adiós a aquellos días de amor no correspondido y nostalgia. No, esta vez voy a centrarme en el ámbito académico y en la formación.
Bueno, mientras mis típicas en fin, actividades que sexuales... este Dexter bibliófilo y con una idea exacerbada de del amor romántico en la peor de sus versiones, con el paso de las temporadas, pues ha ido cogiendo, como decíamos, más adeptos, así que se ha convertido el estreno de esta cuarta temporada en todo un acontecimiento muy esperada. Y aquí se trata de darle un giro a todo, de aportar cosas nuevas para que no nos aburramos, porque es que la serie va siendo una repetición cada temporada
larguita,
de la anterior.
Se va haciendo un poco larga.
Se va haciendo un poco larga. Ahora Joe es profesor universitario, se llama Jonathan Moore, que se mueve en el ambiente más refinado de Londres. Está, bueno, pues rodeado de muchos pijos y pijas de allí, londinenses, y es un asesino al que persigue otro asesino. Esta última temporada se divide en dos y están disponibles los 5 primeros capítulos. Esto es una manía que últimamente tienen las plataformas, que es que te dicen, estrenamos la temporada,
sí,
pero te la vamos a partir.
Vaya.
Te ponemos unos poquitos capítulos ahora y otros poquitos capítulos dentro de unos meses. Bueno, en fin, tenemos 5. El final de la temporada tendremos que esperar un poquito más.
Bueno, ¿nos queda alguna más?
Bueno, yo puedo seguir. ¿Quieres que sigamos?
Otra más.
Con una fricada auténtica que,
venga,
está muy alto también en el top de las series más vistas de Netflix. Es un reality coreano, te va a encantar esto.
Bueno,
que voy a contar.
Reality coreano.
Es un reality coreano que es un poco en el estilo, con la estética, jugando un poco con el juego del calamar, con ese éxito sin precedentes. Se llama Habilidad Física 100, 100 concursantes con físicos privilegiados.
El cuerpo humano no miente. Esta es la historia del dolor y su resultado. Hay muchos tipos de humanos y complexiones. Nos preguntamos, ¿cuál es el físico perfecto?
El físico perfecto. Bueno, son 100 concursantes, hombres y mujeres, culturistas, militares, youtubers, animadoras. Bueno, una mezcla tremendísima. En común tienen unos cuerpos trabajadísimos y un espíritu muy competitivo. De hecho, bueno, tienen unos cuerpos tan perfectos que estéticamente se han hecho unos moldes de los torsos de cada uno de ellos. Y entonces, cuando uno es eliminado, tiene que destruir su propio torso.
Tremendo.
Y son pruebas, pues yo qué sé, de todo, de lucha, de ponerse físicamente en el extremo. El ganador o ganadora se va a llevar 300 millones de wones, que sabéis perfectamente a cómo está el cambio.
Sí. 225.000
euros, lo digo por si acaso. No, bueno, vale. No está mal, pero... O sea, no está mal, digo, la cantidad de dinero.
No,
el
está
reality,
bien.
Pues para que le guste.
Para tampoco, quien le guste. Sí, tampoco nos vamos a volver locos, ¿no?
Oye, yo no digo nada, pero es que lleva tiempo ya... Este me había quedado así de remanente, que nunca me daba tiempo a hablar de él. Pero
es que
pero
si
es
hablamos
que
de
sigue...
100 concursantes y tiene que quedar uno...
Ya.
Pues tiene para el rato.
Pero que sigue en el top, ¿eh? O sea, que a la gente le gusta. A la gente le gusta Habilidad Física 100.
Bueno, ¿sabemos cuántos concursantes quedan a fecha de hoy? Lo digo para hacernos una idea más o menos de cuánto nos queda de reality.
Pues no, yo diría que están todos los... ya están todos los capítulos colgados.
Ah, bueno.
Vale, o sea que sí, que si quieres saltarte todos los capítulos y
irme
llegar
al último
final, también lo puedes hacer perfectamente, que nadie te va a criticar ni lo más mínimo.
¿Dónde lo vemos?
En Netflix,
En Netflix también.
Sí,
bueno,
sí.
Pues hay que aprovechar sobre todo los que estén enganchados en Netflix. Que sepan que el día 21 de febrero a lo mejor los desenganchan, así que aprovechen.
Eso es.
A ver todo lo posible, todo lo que haya en la plataforma, porque después a lo mejor o tiene que pagar un dinerito.
6 euros más.
Quién sabe, a lo mejor. Ya ha hecho Netflix otros intentos y a última hora se ha echado atrás porque veía que perdía gente por un tubo.
Estamos a 14, ya está habiendo avalancha de bajas. Veremos
normal
de aquí al 21 qué es lo que ocurre. Contaremos.
Exacto. La semana que viene más enganchados en serie.
Claro que sí.
Mañana aquí con el Santorale.
Hombre, claro.
Hombre, que no nos falte.
Por favor, el mejor momento.
Que le da al Santorale y a la serie, las dos cosas.
Es que
es lo que
es
le
que
tiene ocupada
un
su vida.
De relación, ¿eh? Si te fijas.
Se podrían hacer documentales de Santos. Oye, es una idea. ¿Quién sabe?
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas, me habían seleccionado para
por tu físico espectacular.
Claro, pero sí, la gente sabría desde el principio que iba a ganar y entonces, ya, bueno, pues lo han decidido que no.
Bueno, como aquí sabemos que eres algo más que un cuerpo.
Ahí está.
Te tenemos para hablar de ecología cada semana en esta sección Ecología Andar por Casa.
Ahora ya en serio.
Que hoy tiene que ver con la comida y con los alimentos que desperdiciamos. Siempre lo contamos, pero seguimos tirando muchísima comida.
Claro, porque nos caduca, porque compramos de más, compramos con el estómago vacío y luego porque lo colocamos mal en la nevera, por tantas cosas. Un tercio de la comida que se produce no aporta ni una sola caloría. Vamos, ni engorda ni deja de engordar, se tira directamente.
Luego, es verdad que nuestras madres practicaban, nuestras abuelas practicaban mucho lo de la cocina de aprovechamiento, que es algo que se está perdiendo de alguna manera, ¿no? Que te encuentras en la nevera de repente con una zanahoria, un puerro y dos huevos y dices, pues esto, salgo y compro otra cosa, y eso se queda en la nevera y al final se estropea cuando realmente se puede reutilizar.
Claro, y hablamos también, pues que hoy hemos comido pollo, por ejemplo, pues queda un poco, se puede hacer un caldo, podemos hacer croquetas, hay muchas cosas que es cotidiano, que lo tenemos en el día a día, y restos de comida que podemos darle juego. En ese sentido, hay una iniciativa que es la que te quería traer y traer a todos nuestros oyentes, que me ha gustado mucho porque junta exactamente los dos conceptos. La cocina de aprovechamiento, fíjate que he dicho croquetas, tortilla de patatas. No estoy inventándome nada complicado en absoluto. Lo junta con el aprendizaje de nuestras madres y abuelas. Nuestros padres y abuelos estaban en otra película.
Pues sí. Hablamos del segundo concurso intergeneracional de cocina de aprovechamiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Y para que nos lo cuente, pues tenemos ahora mismo a Carlota López, es la coordinadora de este proyecto dentro de un proyecto más amplio que se llama La Cocina de los Nietos, que a su vez hace y organiza la Fundación Vida Sostenible, que hace cosas muy chulas.
Pues saludamos a Carlota López. Carlota, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que eres, tú también serás una experta en cocina de aprovechamiento, digo yo.
Bueno, se intenta, ¿no? Siempre hay espacio para el aprendizaje.
Oye, ¿cómo surge esta idea de hacer concursos para aprender la cocina de aprovechamiento, para enseñar cómo se pueden aprovechar esas cosas que se nos quedan por ahí perdidas dentro de la nevera o en la despensa, y además unirlo con esta idea de juntar varias generaciones, que nos parece una idea preciosa?
Bueno, pues lo de juntar generaciones al final viene un poco de que si miramos a nuestro alrededor, estos últimos años los movimientos así más fuertes que hay para el cambio climático pues es de gente joven, que es la que parece que está más preocupada, pero muchas veces tendemos a buscar las soluciones en el futuro, en la tecnología, en el desarrollo tecnológico, y olvidamos que si miramos atrás, también en esas generaciones pasadas ya hacían cosas y tenían estrategias que nos pueden servir aplicadas ahora a los problemas que tenemos y el contexto que tenemos ahora. Y uno de esos casos es la alimentación. Antes se hacía porque no había dinero, había hambre y había que aprovecharlo todo, y ahora es porque no podemos consumir más, no podemos desperdiciar más.
Claro, Carlota, yo creo que, que hoy nos interesan los dos aspectos. Anteriormente era por una cuestión económica.
Sí, es verdad.
Todos recordamos esa frase de la comida no se tira. Anda que me han obligado a mí a terminarme el plato de lentejas porque no se podía dejar en el plato, pero me parece que era un buen hábito. En aquel entonces no nos hablaban del medio ambiente, nos hablaban de las personas que pasaban hambre, que también era absolutamente injusto. Y en este caso me retrotrae a esos recuerdos. Y a cosas que me gustan, yo sigo insistiendo. A mí me pones una tortilla de patatas y unas croquetas y quita cualquier manjar.
Sí, al final es que son platos que nos gustan a todos, están en nuestro recuerdo y hay que recuperarlos, no podemos perderlos.
Bueno, fíjate, mencionabais los dos, Carlota y Miguel, tiempos en los que se aprovechaba la comida hasta la última miga, precisamente porque faltaba el dinero. Estamos viviendo en estos momentos también tiempos complicados donde ha subido muchísimo el precio de los alimentos. O sea que ya mirando al medio ambiente, evidentemente, pero ya por puro egoísmo, es muy importante aprovechar lo que tenemos en la nevera y aprovechar esas enciclopedias andantes que son las madres y las abuelas, que se saben todos los trucos que muchas veces no hemos atendido, no hemos aprendido, porque hemos vivido momentos y años en los que no había necesidades alimentarias y preferíamos irnos a una hamburguesería a comernos una hamburguesa antes de ver cómo nuestra madre o nuestra abuela hacía con carne picada albóndigas, ¿no? Ahora es verdad que es importantísimo recuperar esto.
Sí, yo tengo perfectamente el recuerdo de mi abuela, por ejemplo, que siempre me decía, compra el pollo entero, puedes hacer caldo, puedes hacer un montón de cosas y te sale más barato, ¿no?
Sí, es un poco recuperar esas
cosas. Es esa sabiduría y yo creo, y estamos hablando de tantas cosas, como estamos hablando de gazpachos, cada región tiene un poco el suyo, guisos de todo tipo, siempre es aprovecharlo. Digamos, vale, yo ya estoy convencido, ¿qué tengo que hacer para participar? ¿De qué va este concurso?
Pues para poder participar es muy facilito, solo hay que, bueno, pues o bien de manera individual o bien grupal con tu abuela o tío, quien quieras. Si eres también estudiante de restauración o hostelería, también tienes tu propia categoría y una vez que ya esté esa categoría elegida, sería grabar una videoreceta de aprovechamiento, hacer unas fotos de este plato, escribirla y enviárnoslo todo. A nuestro proyecto está toda la información en lacocinadelosnietos.org. Ahí están las bases, el formulario de inscripción, toda la información que necesitáis.
¿Y hay premio, Carlota?
Sí, sí, la verdad es que hay buenos premios. Dependiendo de la categoría, pues se pueden ganar hasta 1.000 euros.
Ah, pues está muy bien, por una receta. Además, podemos aprovechar, oye, para meterle el lío a la madre, a la abuela, a la tía, que a lo mejor están aburridísimas en casa y dices, oye, vamos a participar, vamos a entrar en lacocinadelosnietos.org, vemos las bases, podemos participar todos, cualquiera, ¿verdad, Carlota?
Cualquiera, sí, lo único, bueno, menores, tienen que ser mayores de 12 años y, bueno, residentes en el territorio español, pero el resto está abierto a todo el mundo.
Claro, y otro aspecto que me parece bien es que juntamos también dos cualidades. O sea, los jóvenes dicen que utilizan muy bien las redes sociales, TikTok, claro, etcétera. Y bueno, qué buena oportunidad para que tu abuela sea también la nueva gurú de los TikTokers. O sea, que puedes hacer algo divertido con tu abuela contándolo. Yo he visto algunos vídeos por ahí de abuelas que son simpatiquísimas también en redes sociales y que lo comunican muchísimo mejor. Entonces podemos juntar lo mejor de cada mundo, ¿no? Conocimiento en redes, un vídeo chulo que esté bien, la receta de tu abuela y los dos haciéndolo. No solamente que la abuela haga las croquetas y tú te las comes, ¿no?
Y tú tiene grabando. Que hay que ponerse el delantal.
Ahí está.
Todo el mundo. Carlota, ¿quién va a decidir luego quién se lleva el premio?
Uy, pues tenemos ahí un jurado muy completo. No sé si te voy a ser capaz de decir de memoria los nombres, la verdad.
Pero bueno, jurado competente, quiere decir que ahí... Que ahí va a haber profesionales que van a juzgar las recetas.
Y yo que he estado cotilleando un poco en la página, he visto que hay desde profesionales o personas relacionadas con el medio ambiente, personas relacionadas con la cocina, comunicadores en este sentido. Sara Escudero, una actriz, además es una persona muy comprometida. O sea que realmente va a ser un jurado competente, muchos ángulos para poder evaluarlo y poder verlo. Yo creo que está muy, muy bien. ¿Quién ganó? Porque este es el segundo. ¿Quién ganó? ¿Cómo era el vídeo que ganó la primera edición? Para que nos hagamos una idea.
Pues las anteriores, las que ganaron el año pasado, fueron una estudiante y una profesora del colegio ese, La Serna, y hicieron una tortilla rellena con salsa, en la que aprovecharon para la salsa unos restos de sopa, y para la tortilla pues se utilizaron también restos de la carne y unas patatas a lo prove que tenían también por ahí que habían sobrado. Está muy bien el vídeo, por si alguien se quiere hacer a la idea un poco de cómo hacerlo, se puede ver también en nuestra página web.
O sea que aprenderemos también luego viendo los vídeos esas recetas súper chulas para poder hacerlo en casa.
Oye, me parece importante que digamos, escuchándote, Carlota, quien ganó el primer concurso, que no hace falta ser pariente, quiero decir, estamos hablando de cocina intergeneracional, en este caso, alumna y profesora, qué bonito.
Sí, sí, al final es un conocimiento, cada persona en su casa, en su día a día tiene recetas propias y la cosa es hablar entre nosotros, intercambiarlas y aprender entre todos.
Bueno, pues ahí tenemos esa página web. lacocinadelosnietos.org. ¿Hasta cuándo tenemos de tiempo para apuntarnos?
Pues hasta el 30 de marzo.
Ah, bueno, todavía podemos buscar. Hombre.
Sí, pero no lo dejemos hasta el final, que yo no me sé lo que pasa con estas cosas. Que tengo la idea, lo grabamos y lo enviamos. Siempre se puede enviar un segundo, ¿no?
También. ¿Podemos enviar todos los vídeos que queramos o solo uno?
No,
solo
uno. Vaya. De un máximo de unos 12 minutos.
Bueno, pues ahí estamos. Aguado, ¿qué tal se te da la cocina?
Hacerla regular, comerla ya mejor.
No, eso,
con lo cual,
eso no pasa a todos. Pero ya te puedes ir buscando a alguien, a una hija,
sí,
yo
sí,
que
sí
sé.
Ah, yo soy el papel de abuelo,
tú eres
claro.
El papel de abuelo.
Ya te veía, No, pero sí, es una oportunidad estupenda también,
claro que sí,
para hacer algo un domingo, por ejemplo, claro, con tus hijos en casa. No es un... O sea, está bien, te lo pasas bien. Oye, si queda chulo, para el concurso.
Perfecto, pues Carlota López, coordinadora del concurso intergeneracional de cocina de aprovechamiento. Que os vaya muy bien cuando lo celebréis y tengamos ya quién lo ha ganado. Volvemos a charlar y nos cuentas un poquito también en qué consiste esta receta, ¿de acuerdo?
Pues será un placer, muchas gracias.
Gracias, Carlota.
Gracias, Carlota.
Que estás tardando mucho.
Ya estoy pensando alguna receta ya.
Bueno, ¿sí?
Sí, sí, sí. Con ¿ya? Variaciones de tortilla de patata, ya te la contaré.
Bueno, variaciones de tortilla, variaciones de la cosas. Tortilla admite todo. Con cosas. Tú le echas a la tortilla que te ha sobrado un poquito de una lata de mejillones. Que tienes un...
Ya, pero que esté rico.
De hambre.
Porque tira ahí.
Perdona, con la tortilla está bueno todo.
Ay, es verdad.
Haz la
verdad.
Prueba. Miguel Aguado, Ecología Andar por Casa. La semana que viene más.
Por supuesto.
Gracias.
Qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas,
ella son Bisbal y Aitana.
Muy bien, muy bien.
Si tú me llamaba la atención.
Sí, son de dos generaciones diferentes.
Hombre, como te diga Bisbal te mata directamente.
No me mata, es la realidad. Bisbal no, entró en 2001 en Operación Triunfo y Aitana 2020 o 2019. O sea, son 17 o 18 años de diferencia.
¡Qué barbaridad!
Podría ser su padre, ¿eh?
No, me llamaba la atención que Ceballos, que puede ser el abuelo de los dos,
y yo,
haya optado por esto y no por una canción de esta, pues yo qué sé, de Marisol.
Bueno.
En la que él tira. Me va a asesinar. Ceballos, nos presentamos al concurso de cocina este intergeneracional. ¡Venga!
Sí, hombre, sí.
Bueno, vamos a resolver. ¿Qué han
hoy
dicho los oyentes sobre
el día de los
mujer?
Enamorados, San Valentín, los flechazos, estas cosas. Hemos puesto una foto de Sergio Ramos acompañado en el Mutua Open de Madrid hace unos años, bastantes, sí, de una de
chica,
sus acompañantes. Blanca Romero, Amaya Salamanca o Lara Álvarez.
Muy
bueno,
bien.
La menos votada toda la mañana ha sido Blanca Romero, 16%.
No cuela.
No, no cuela.
Bueno.
Además es verdad que el pelo no cuadraba mucho porque Blanca es morena, morena. Morena racial, digamos.
guapa hoy en día.
Y de pelo
somos
también.
Somos morenas, raciales o rubias, no, platino.
Una chica que...
Dependiendo.
A ver, Amaya Salamanca le ha votado el 32%.
No está mal.
Es rubia, castaña clara, podría ser. Y Lara Álvarez el 52%.
Vaya.
Sí, ¿eh?
Y la respuesta correcta es...
Lara Álvarez.
¡Te han ganado!
Lo celebran, ¿eh? Allí en el control.
Es que llevas un montón de días que ganas.
Sí, llevo una racha buena. Oye, a ver, era una de las posibilidades. Hoy perder, no pasa nada. Mañana ganaré.
Se pica, en el fondo se
siempre
pica.
Me pico.
Mañana otro juego de agudeza visual. Y de nuevo estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Que seáis muy felices, que celebréis todos el día de San Valentín de la mejor manera posible. Y lo dicho, mañana nos encontramos aquí en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.